La música, el humor, las composiciones, el ritmo, la distorsión. En el lado R, con José Redondo.
Es una presentación, como cada lado R, de Montevideo Music Box. En Damas Antonio de la Rañaga y Juanico, un lugar realmente espectacular. El abrazo para el amigo de Montevideo Music Box, nuestro querido amigo Alén, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Vamos a tratar el tema de el tango, porque en el Uruguay del siglo XIX se tenía como referencia a París. Se escuchaba música europea por parte de los acaudalados, y en lo rural la música era popular. ¿Era así, Redondo, querido?
Así es, Horacio Tano Abadí, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy contento de volver acá. ¿Cómo te va, Fer Reboledo, los Sanguinetti?
¿Cómo te sentís, José?
Me siento óptimamente, después de tener algunos días complicados, estoy óptimo.
Bien, el gaucho se acercaba a la ciudad para buscar trabajo. ¿Y qué pasa? Se comienzan a agrandar las ciudades.
Obviamente, las metrópolis se hacen cada vez más grandes y llegan inmigrantes de Europa, que también en los bajos estaba la comunidad afro, porque se cree que el tango es solo de blancos, sino
no.
Está la influencia afro, que después también los blancos se apropian, ¿no?
Sí.
Nos apropiamos.
Bueno, había una rica diversidad de personas que incluía además argentinos, indígenas, caribeños. Pero háblame de los primeros tangos.
Así es, los primeros tangos que habían en el Río de la Plata, estaba el entrerriano, por ejemplo, que era de Rosendo Mendizábal, estaba Don Juan, de Ernesto Poncio, La Cara de la Luna, de Manuel Campoamor. El choclo, que ya vamos a escuchar en breve la versión de D'Arienzo, que es la que más me gusta,
sí,
de Villoldo, que se le atribuye también a un tal Casimiro Alcorta, que era un violinista afro, que parece que murió en la miseria y que está olvidado. Está esa cuestión del choclo, pero en realidad la versión oficial está a nombre de Villoldo, el Ángel Villoldo, el
Ángel.
Choclo. También, así es. Está la morocha, Felicia, también de Saborido. Eran picarescos. El choclo, Tano, te imaginarás de qué podría hablar, ¿no? Si es un picaresco.
Sí, claro, por supuesto.
Así es. Y bueno, habían tangos cómicos, habían cachadas. Había casi impresión. Había de todo.
Mirá, suena.
Suena.
Con este tango que es Burlón y Compadrito.
Así es, Burlón y Compadrito, y bueno, obviamente que muchos de los primeros tangos se generaban en los burdeles, ¿no? También como esa cosa de piano de acompañamiento, ¿no?
El intercambio de piezas impresas para piano entre las ciudades matrices del Plata y la influencia recíproca ya se toma de forma más fluida y se consolida una forma de ejecutar el tango, José.
Así es.
¿Se le suma el piano a aquella primera formación?
Sí, guitarra, violín y flauta. Después viene el piano y viene el bandoneón. Hay que decir que a Villoldo lo apodaban el padre del tango. Así, y bueno, el bandoneón entra y es un momento importante, ¿no?
Claro, pero mejor atento, que porque uno habla de bandoneón y nosotros nos imaginamos al Río de la Plata. Pero el origen así del bandoneón es alemán.
Así es, nada que ver con el Río de la Plata tiene en sus inicios, ¿no? Que cuando en la iglesia se tocaba con el órgano de fuelle, desde la época del barroco, había que achicar el instrumento porque era muy grande y había que fuera transportable, ¿no? ¿Y qué se les ocurrió crear? El bandoneón.
¿Qué estamos escuchando? Mi bandoneón y yo, pone nuestro querido Fede Reboledo, Rubén Juárez.
Así es, escuchamos un poquito.
Dale.
A torru y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe.
Y retrocedemos al siglo XIX cuando era apenas en Alemania un órgano de iglesia portátil.
Así es, una especie de evolución del acordeón. Y se le atribuye la creación a Heinrich Band. No sé, mi alemán no es muy bueno.
Está muy bien, muy bien.
Bien, creó un instrumento portátil que estaba inspirado en la concertina y era para las pequeñas iglesias, como contaba antes, que no podían hacer ningún órgano de fuelle, que eran gigantes o armonios. Entonces hicieron el bandoneón. ¿Y qué pasa en 1910, Horacio Abadí?
¿Qué pasa?
El bandoneón, ¿qué pasa? Se perfila y se convierte en el instrumento emblemático del tango. Es así, como sí. Estamos escuchando al hombre, el bandoneón blanco, a Rubén Juárez.
Y ahí aparecen una cantidad de músicos que componían e imponían una nueva manera de tocarlo, ¿no? Yo qué sé, Pacho Maglio, Genaro Expósito, Domingo Santa Cruz, Eduardo Arolas, Arturo Bernstein, el propio Vicente Loduca, entre otros.
Sí, Leopoldo Federico, y después, bueno, podemos venir más acá, podemos nombrar varios uruguayos, Néstor Vaz, Leonel Gasso, hay un montón de bandoneonistas que andan, que la rompieron y la rompen. Y bueno, hacia 1920, Francisco Canaro que suma el contrabajo y Firpo el piano. Y bueno, y ahí se marca el futuro del tango, Tano.
Sí, sí, porque llega aparte la influencia de la tangomanía que se vivía en Europa, en París, allá por el 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial.
¿Qué pasaba? El tango era resistido y después, a partir de la Primera Guerra, lo aceptan en los salones y las clases altas. Como sí. Había dicho, era de las clases bajas, el tango, como muchos de los estilos que nacieron.
El bandoneón llega definitivamente al Río de la Plata entre 1870 y 1880 y se incorpora a las orquestas ya entrado el siglo XX. No, lo que no está claro es quién lo introdujo primero. Algunos dicen que fue Thomas Moore, un marinero inglés. Otros dicen que fue un brasileño. Y también hay una versión de que fue un tropero alemán. A pesar de que otros opinan que un hijo de Band vino con un instrumento que se había fabricado su propio padre y dio las primeras lecciones sobre su uso a José Santa Cruz, que fue quien luego transmitió los conocimientos a los seguidores.
Así es, hay muchos instrumentistas porteños, por ejemplo, Ramos Mejía, Chiappe, Mazzucchelli, Zambrano, como habíamos nombrado, Expósito, Payo, Arolas, Pizarro. Hay muchos nombres en la historia del tango. Y bueno, después de 1910, el bandoneón cobra protagonismo y estaba en la orquesta Vicente Greco. Pero saliendo un poco del bandoneón, vamos a entrar en el mago. Si te digo el mago, ¿de quién hablo?
De Carlos Gardel o Charles Romuald Gardet.
Así es.
Por una cabeza, escuchamos este himno.
Corriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa.
Bueno, y acá hay un Gardel, es el responsable de una transición importante, ¿no?
Así es, mientras escuchamos Por una cabeza de Gardel y Lepera, ¿no? Esa dupla histórica, hace la transición entre lo criollo y la canción, como El día que me quieras volver, son tangos canciones, ¿no?
Claro.
Y crean una forma de cantar letras no tan picarescas, ya tienen cierto argumento, ¿no? Ya encontrás esto del dolor, de la nostalgia, ya no tiene aquella liviandad de lo que podía ser el choclo. Y viene más hacia una poesía profunda, lo que la gente vive en las calles. Y bueno, entre las dos primeras décadas del siglo XX se conoció como la Guardia Vieja, como un periodo de transición de este tango al tradicional, que todavía se distinguen ritmos que anteceden al tango. ¿Y qué pasa? ¿Dónde debuta Gardel, Tano?
¿Dónde?
En Montevideo debuta Gardel cantando.
¿Dónde?
En el Teatro Royal. Mirá. Abarrotado de gente.
Mirá vos.
Esto antes, creo que es antes de la época de Lepera, que estaba con Razzano. Empezaba el dúo con La Pastora y Razzano seguía. Porque Gardel cantaba de todo, hasta Foxtrot llegó a cantar con La Rubia de Nueva York. No cantaba solo tango, cantaba coplas españolas, podía cantar lo que fuera. En este teatro se abarrotó de gente y se cayó, se tiraban de chilenas y le pidieron cantate otra, Carlitos. Lo tuteaban y aclamaban como un ídolo. Debutó en Montevideo y fue un gran paso decisivo, según cuentan, hacia la celebridad. Y bueno, la historia es conocida, nunca se detuvo, ¿no? Ahí suena.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos. Apaga mi voz, tal vez porque en el suelo deshojada está mi pálida esperanza. Solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío. que yo.
Lágrima ría hacia el tango, José.
Qué lindo, ¿no? Y si hay una referente del tango, del candombe y de milonga, es Lágrima Ríos, y es nuestra, es uruguaya.
Lidia Melba Benavides Tavares.
Así es, 1924. Después se viene a Montevideo con su madre Isabela, a los conventillos del Barrio Sur. Esto es montevideano, uruguayo. Aprendió a cantar y a bailar en el asilo maternal, y por los años 40 trabajaba en una fábrica de tejido y cantaba milongas con otro nombre, que era Lida de Río.
Claro. Y después, bueno, apareció su mentor y maestro, Alberto Mastra, que le sugirió cambiar el nombre y le dieron dos opciones, Armonía o Lágrima. Y ella eligió Lágrima, y mirá el argumento que decía: las lágrimas no siempre son de tristeza. Las lágrimas también nos hacen llorar de alegría.
Así es. Y sigue sonando ese tangazo que se llama Esclavo.
Pero mirá,
y la contrata la orquesta de Orozmán Fernández y canta en lugares muy renombrados, que llegó a cantar Mercedes Sosa y muchos referentes como Teluria, que creo que estaba en Cuarem y 18 de Julio, si mal no recuerdo.
Totalmente. Y mirá el giro que te va a dar Reboledo ahora para que te pongas de pie.
Aplauso, medalla y beso.
No vamos a decir el nombre porque toda la gente que está escuchando lo sabe. Fue compuesta en 1917 por un estudiante de arquitectura uruguayo de 20 años.
Así es, se encontraba enfermo. Estaba enfermo Gerardo Matos Rodríguez, para los amigos Becho. Y escribió este tango que es un himno a nivel mundial, ¿no? Para interpretar en cafés con otros compañeros, y qué más ni menos que para recaudar fondos estudiantiles.
Impresionante. Bueno, de ahí también la versión de la comparsita de Gardel.
Así es.
No podemos dejar de hablar en este rápido recorrido del varón del tango, Julio María Sosa Venturini, nacido en Las Piedras, departamento de Canelones, el 2 de febrero del 26. Y esta versión imponente que hacía el varón del tango del Firulete.
Ahora estamos, en cualquier momento suena, ¿eh? Opa.
Y ahí aparece con la nueva ola, ¿no?
Así es.
Fue el raro bicho.
El raro bicho.
¿Qué te ha dicho, Chepe Vete? ¿Qué pasó el tiempo del Firulete? Y llegamos a la dama del tango. Que con apenas 12 años.
Sí.
Debutó. Escúchela. Con la orquesta de Don Donato Racciati. Olga del Grossi y su Maula. Debutó con la orquesta de Malunga Sáenz, ganando
así
todos
es
los concursos donde se presentaba. Tremenda, tremenda lo de Olga del Grossi. Para ir cerrando, Redón, en esta tremenda columna que te mandaste, espectacular realmente, con una amiga de la casa.
Así es, Francis Andreu, una amiga de la casa, que hace una versión de un tema Jaime Ross, que hizo un disco Tangueado. Jaime Ross, que fue mismo elogiado por Jaime, este disco, una persona muy exigente que elogia el trabajo de Francis, de Guzmán Mendaro y compañía. Lo escuchamos, Tano, los futuros murguistas.
Sí, señor.
Sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando las pibas de una noche de enero.
José, gran columna, felicitaciones.
Muchas gracias, Tano, muchas gracias, y volveremos en la próxima.
El próximo sábado te esperamos por acá, ¿sí?